Bienvenidos al Noticiero Solmers, una semana más, una semana en la que tenemos bastantes noticias. Pero sé, ya porque ya me la han chivado, que hay una parte que ya está grabada, que es la parte que, aparte del noticiario, solemos subir. Esta semana, como la semana anterior, como la otra, no tenemos análisis. Tenemos otro Allcast. Pero oye, van a venir de lujo para poder avanzar con nuestros Allcast. Y además, ya hemos subido el Allcast de la semana pasada. Voy a hablar primero, bueno, le voy a dejar a que hable a Black primero, ¿qué tal?
Bien, es que se me retrasó porque tuve lío y ya la edición en sí me costó bastante. Porque no es lo mismo cuando edité Outer Wilds que metí música, pero es que el de Outer Wilds duraba como que menos de la mitad de este. Al final ha acabado siendo 1 hora 30 minutos, contando con la intro y la outro. Tardé un poquito. Tardé un poquito, pero está ahí y yo creo que merece la pena.
Bueno, yo os invito a que escuchéis ese Allcast de Metal Gear Solid, que, ojo, ojito, que ha quedado hiper bien. Luego esta semana, aparte de lo que ya hemos sacado de Allcast de Metal Gear, tenemos otro Allcast para que lo subiremos, no sé exactamente qué día, pero vamos, supongo que a partir del miércoles para adelante, para que me dé tiempo a mí a subir el noticiario.
Más o menos. Ya lo estoy editando.
Sí, cuéntanos, Luis.
Pues es la retrospectiva, al menos la primera parte, de ya por fin, que ya lo dije hace varias semanas que lo iba a hacer, del Allcast de Resident Evil, de la saga Resident Evil, de los 25 años, un poco especial aniversario de la saga, con la venida de Resident Evil 8, pues hemos hecho la parte 1, Edu y yo. La hemos grabado y luego ya calculo que en un par de semanas haremos ya la segunda parte, que ya son los juegos más modernos de la saga, hasta llegar al 6 o así, luego ya haremos el análisis.
¿Cómo está el Solmers Cat? ¿Como el Snyder Cat?
Sí.
Sí,
serán dos horas.
Bueno, ojito, en la parte 1 nos ha salido, al menos en bruto, porque lo estoy editando. Son 2 horas y 20.
Joder.
Hostia.
Pero lo puedes partir y hacer una trilogía,
Tranquilamente.
Sí. Sí, madre mía. No, pero, o sea, a ver, son muchos juegos. Son 6 juegos. Es que claro, Resident Evil, 25 años. En 25 años.
Creo que es abarcar mucho para solo un programa.
Claro, no.
Si lo cortas, si lo pegas bien.
Por eso. Esto va a ser la primera parte, que es la saga clásica, y luego ya la saga un poco más de acción. Ya nos vamos un poco a la acción de más moderna de Resident Evil.
Bueno, la verdad que va a venir. Sí.
Y haremos el análisis, que espero que Jorge esté, porque es el único que ha jugado de todos los Resident Evil, que es el 7. Así que ese sí que haremos análisis, porque además entra dentro de... Desde 2017, o sea que entra todavía en nuestra franja de
Franja, que este año ha subido a 2016, pero oye, por lo menos que es nuestro 2016, para adelante podemos meterlo en análisis y si no, va a Allcast. Claro. Está muy bien ese Allcast también de Resident Evil, porque así lo antes justo de que salga Resident Evil 8, pues para la gente que a lo mejor le interesa jugar o que no ha jugado, porque bueno, por temas de edad o por temas de, como me pasa a mí, que a lo mejor por miedo no quiere jugarlo, que a lo mejor se pueda meter en ese tipo de juegos, aunque sean muy conocidos, ¿no? Y luego hay gente que a lo mejor son fan de la saga y les apetece escuchar a otros fans de la saga hablar de esta serie.
Luego también es un poco, adelantando un poco, aparte de tratar un poco lo que es la saga Resident Evil, también un poco hablar de la historia, un poco de historia de los videojuegos, que nunca viene mal, que es el origen del survival horror y la evolución un poco del survival horror. Bueno, y también hablar de un poco de personalidades como son Shinji Mikami o Hideki Kamiya, que bueno, es archiconocido a día de hoy Hideki Kamiya, o sea, Platinum Games, o sea, es que es un grande.
Pues sí.
Así que sí, o sea, viene bastante bien que lo escuchéis. Pero bueno, ya creo que sí, para el miércoles seguramente lo subamos.
Pues muy bien, pues vamos a empezar con las noticias, que tenemos unas cuantas. Muchos remasteres estoy viendo aquí, o sea que, bueno, lo de todas las semanas. Vamos a empezar primero con los premios BAFTA, realmente se llaman, con todos los premios ganadores, lo que ha habido aquí de... que la verdad es que ha habido bastantes cosillas interesantes, porque esta gente tiene un buen criterio y han dicho que su GOTY es el mismo que el nuestro. Eso, para que la gente no lo sepa, nuestro GOTY fue Hades. Y para ellos también. Tenían puestos, que me parece curioso que haya puesto el Marvel Spider-Man Miles Morales, que yo no creo que sea... No creo que para mí Octa sea este mejor juego del año. Pero oye, lo han querido meter ahí. No sé, luego ya sí que es verdad que The Last of Us Parte 2, Half-Life Alyx, Ghost of Tsushima y Animal Crossing. Y el Hades, que ha sido el ganador. La verdad es que, bueno, a mí me parece el justo ganador.
Sí, yo creo que...
Sin probar de Half-Life Alyx, eso está claro.
O sea, es que claro, si nos ponemos así muy técnicos, tendría que ser Half-Life Alyx, yo creo que el ganador. Pero,
supongo, bueno, que sí, pero no lo sé.
Pero Hades aún así se lo merece también. Es un juegazo. Es un tremendo juegazo. Está muy bien. Y bueno, que ya tenemos análisis y todo, o sea que...
Sí.
En él también lo decimos, en ese análisis.
Sí,
que
sí.
Sí, que sí.
Vamos a pasar a las siguientes, a los siguientes ganadores, primero los nominados y luego quién gana en cada una de las secciones. En animación estuvieron nominados Doom Eternal, Final Fantasy VII Remake, The Last of Us 2... Marvel Spider-Man Miles Morales, el Ori and the Will of the Wisps y el Spiritfarer. Ganó The Last of Us en esta categoría. Animación, entiendo. Bueno, a ver, es que la verdad es que la animación de The Last of Us es
la superable. Calidad y el diseño de las animaciones.
Claro. Sí.
Bastante bueno, sí.
Entonces es normal. En el logro artístico, me gusta mucho esta categoría. Creo que está bastante bien el logro artístico. O sea, como... darle un poquito, porque es que es verdad que luego en los Video Game Networks luego hay cosas aquí como categorías que no las tienen muy en cuenta. El tema de la animación, por ejemplo, yo creo que no tienes ni siquiera categoría de animación ni de logro artístico, ni bueno, de logro artístico sí que tienen algo, ¿no? Me parece, pero no se llama así exactamente.
Sí. Nada, yo es que en ese sentido yo siempre a los BAFTA los considero los verdaderos GOTY,
¿no? Sí. O sea, es verdad que yo lo veo un poquito más... Sí, yo lo veo como un poquito más profesionales y que fragmentan un poquito mejor las cosas. Sí, a mí me gusta. Bueno, el logro artístico estaba Cyberpunk 2077, Dreams, Ghost of Tsushima...
¿En el logro artístico, has dicho?
Sí.
Sí.
Hombre, artísticamente Cyberpunk sí que me parece bastante bueno. Otra cosa... Sí.
No, es que había otra categoría que era el logro técnico que por un momento te entendí que era logro técnico.
Ah, no, artístico.
Artístico, sí. Joder, artístico está muy bien.
Pues eso.
Sí, está bien.
También está Hades, Half-Life Alyx y The Last of Us Parte 2, ¿vale? Ha ganado Hades, así que bien. Yo creo que bastante de acuerdo.
Sí.
Luego, en tema de audio, el Astro Playroom, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx, The Last of Us Parte 2 y el Miles Morales. Ha ganado Ghost of Tsushima y... La verdad es que lo entiendo porque sí que juega muy bien con el tema del audio. Pero es verdad que yo creo que también The Last of Us Parte 2
claro,
podría ser el otro gran...
Eso iba a decir yo. Yo creo que The Last of Us en el audio lo hace muy bien.
Hay tres juegos que están bastante bien. El Alyx también está muy bien en nivel de audio.
Claro, es que yo el Alyx...
Cualquiera de los tres yo diría que puede ganarlo. No tendría problema.
Sí.
Me hace mucha gracia esta categoría, que bueno, entiendo por qué lo hacen, porque al final los BAFTA son británicos, y es la de juego británico. Me parece muy bien porque la meten, porque al final tienen que premiar sus propias desarrolladoras, ¿no?
Es como en el caso de los Oscar, ¿no? Lo de la película, mejor película y luego mejor película de
extranjera. ¿No?
Extranjera.
Sí.
Sí. Entonces, sí. O de habla no inglesa, o sea, sí. No sé, curioso.
Está bien. Juegos británicos han sido Dreams, Fórmula 1 2020, Fall Guys, The Last Campfire, Rocky y Sackboy, una aventura a lo grande. Sackboy ha sido el que ha ganado. La verdad es que tengo muchas ganas de jugarlo porque sí que he escuchado bastante buenas cosas de él. A ver si le echo un tiento porque tiene buena pinta. Fall Guys, ¿no se supone que lo hizo un estudio que era medio español, medio no sé qué?
No me suena.
Yo creo que era británico, ¿eh?
¿Era británico? Es que no me acuerdo, pero sé que había mucha gente española, a lo mejor ahí dentro, pero no sé.
Puede ser. Sí, no sé.
No sé.
Bueno.
Yo creo que yo tengo ganas de ver cuando tenga tiempo el Sackboy, porque sí que me tenía buena pinta. Que no lo jugaré, pero coño, igual si es que no juega me divierto también.
Hombre, a ver, yo por 70 euros no lo voy a comprar. Me parece excesivo. Pero cuando esté a 30, 20, cuando toque, pues lo compraré.
Yo soy solo de PC y tengo este cacharro para seguir con la saga de Metal Gear. Te lo tengo cargando para preparar algunas cosas.
Para la gente que está en iVox, lo que enseño ha sido una PS Vita, ¿eh?
Sí. O sea, a ver, consola...
Ahí es donde tengo los juegos, que luego quiero comentar una pequeña noticia mini sobre esto, pero sigamos.
Sí, eso, esa noticia no está metida, pero sí, efectivamente, hay que hablar de... Hay que hablar sobre ello.
O sea, PS Vita, la consola que Sony, al menos en Occidente, mató de inanición por no sacar juegos.
Efectivamente.
una pena, pero sí, fue así.
Mejor debut, Airborne Kingdom, Call of the Seas, Carrion, Factorio, The Falconer y Rocky. Ha ganado Carrion, que es el juego este que duraba como 3 o 4 horas, que era como de miedo, que estaba, decían que estaba muy bien. Como un 2D así, no sé, tenía buena pinta, que controlaba, me parece, al monstruo, ¿no?
Sí, Héctor es el monstruo. Estaba guay, sí que vi que tan pronto salió, tuvo bastante auge, pero no sé por qué, o sea, no sé hasta qué punto lo pondría por encima de Factorio. Igual es porque Factorio es de mucho... es de un nicho mucho más concreto, porque quiero decir, la gente que juega juegos como Factorio son personas que tienen... son personas curiosas. O sea, yo soy una de ellas, pero que es un juego de muy nicho. Sí. Igual es por eso que lo han elegido, yo creo.
Pues seguramente.
Sí, puede ser.
Juego en evolución. Esta categoría sí que está bastante interesante, porque al final es la del juego como servicio prácticamente. O en este caso...
Ya que en esta no estoy de acuerdo con el ganador.
Yo tampoco estoy del todo de acuerdo. Juego en evolución, bueno, están denominados Destiny 2, Beyond Light, Dreams, Fall Guys, Fortnite, No Man's Sky y Sea of Thieves. El ganador ha sido Sea of Thieves y no estoy de acuerdo porque hace como 2 meses o por ahí me dio por meterme al juego y la evolución que he visto ha sido nula. O sea, yo no he visto ninguna evolución en el juego. Yo lo jugué de salida y a mí me parece el mismo juego. El mismo, ¿eh?
Sí, totalmente. Es que... no sé. A mí es que... Yo estoy más... me hubiese gustado más que se lo hubiese llevado a No Man's Sky. Yo creo que era el juego.
Sí.
O sea, sí, está perfectamente con la polla. O sea, está increíble. El juego es muy divertido, mete contenido. Pero le falta... algo que te haga estar ahí pendiente todos los días. Yo, por ejemplo, yo dejé de jugarlo, pero cuando estábamos jugándolo, jugábamos las aventuras, las... ya no me acuerdo ni cómo es en inglés. Las Tales, creo que eran.
Sí.
Y está bien, pero le falta algo de chichilla. Y, por ejemplo, no entiendo que metan Dreams, que no es el juego este que permite crear juegos de Play 5 o Play 4.
Sí, de Play 4.
No sé por qué está aquí, no conozco el juego, o sea, el entorno. No sé cómo va. Pero, joder, con lo que ha hecho No Man's Sky, es que me cuesta entender que le den el premio a Sea of Thieves y no a No Man's Sky. Cuando Sea of Thieves, es que, como digo, no mete tanto contenido. Mete contenido.
Efectivamente. Sí, pero
y
no.
Está guay.
No se nota la diferencia de decir, hostia, ahora sí que sí, el juego no está muerto. Yo al final, cuando estuve jugando, la gracia del juego era irte a una isla, conseguir un cofre, hacer las misiones de que te den más cofres, subir de nivel.
Claro, sabes, tú, o grindear, o hacer misiones, o irte al modo arena, o explorar por tu cuenta libre.
Sí, pero que al final no tiene mucho más.
Es que es la cosa, que no tiene demasiadas cosas. O sea, sí que meten contenido, pero no hay tanto que hacer.
Claro.
O sea, el juego está bien, como digo, yo lo tengo y me lo he comprado y está increíble. Con amigos es súper divertido.
Yo creo que ese es el que se tendría que haber llevado es No Man's Sky, porque ahí sí que de verdad han hecho mucho porque cambie el juego, porque evolucione como tal el juego. Yo creo que es el que más mérito tiene, pero bueno.
Yo creo que sí, pero bueno. Juego familiar. Animal Crossing, Astro Playroom, Dreams, Fall Guys, Minecraft Dungeons y el Sackboy. Ha ganado Sackboy. Ya es el segundo premio que se lleva. Puede ser también que el tema de que es un estudio británico, ojo, porque yo creo que el Animal Crossing, aunque no sea un juego de familiar, de jugarlo con más gente, yo creo que al final es el más grande, ¿no? De estos, y el más...
A ver, yo de aquí te diría que tres juegos perfectamente lo pueden ganar, que es el Sackboy, quizás te podría decir que estos tres, quizás es el... Bueno, es el que menos conozco, pero por lo que conozco, no sé si tendría que estar a la misma altura, pero podría perfectamente ganarlo. Sí. Luego estaría el Fall Guys y luego estaría el Animal Crossing, que yo diría que sería el que me venga de primero a la cabeza.
Claro.
Pero cualquiera de estos tres perfectamente podría ganar. Y por debajo, hombre, el Astro's Playroom también es muy bueno. Es la leche.
Es la leche, pero es muy corto. O sea, es un juego, hombre, que al final es una demo.
Es un poco demo. Claro, es como una demo. Pero bueno, lo bueno, si breve, dos veces bueno.
Sí, sin duda. Sin duda. Pero bueno, por lo menos Animal Crossing sí que ganó la siguiente categoría, que es Más allá del entretenimiento, que estaba nominado Animal Crossing, Before I Forget, Dreams, The Last of Us Parte 2, Spiritfarer y Tell Me Why. Bueno, a ver, tampoco sé qué significa Más allá del entretenimiento como de categoría. O sea, que
igual te refiere a que pueda tocar algo más allá del juego, no sé.
Sí, como juegos que han ido más allá de su, ¿cómo diría yo? De lo que se quería alcanzar, ¿no? Que un poco, en cierto modo, es lo que se podría decir de Animal Crossing. Un poco que, sí, es un juego que es de una saga conocida de Nintendo, que tiene sus fans y todo, pero es que el año pasado, en plena pandemia...
A ver, fue la que lo petó.
Ha tenido su, digamos, como su relevancia, ¿no? Bastante grande.
Hombre, yo de aquí, siendo esa la categoría, a mí solo me cuadran Animal Crossing y Dreams. Los otros, es verdad que Tell Me Why, ¿qué ha hecho
Tell
eso?
Me Why,
pero si eso salió en agosto, me parece, y no se ha enterado nadie.
Es una categoría un poco extraña.
Sí, es una categoría un poco extraña. The Last of Us Parte 2, por muy bueno que sea, le ha pasado como el 90% de los juegos del año pasado, que a las dos semanas ya nadie se acordaba de él.
Sí.
Y eso es una realidad, o sea, por muy bueno que sea.
Por suerte y por desgracia.
Sí. Ya cada uno... Pero vamos, que le pasó también a... Bueno, es que los otros dos tampoco son indies un poco más pequeñitos, pero vamos, que le pasó también a Ghost of Tsushima, le ha pasado al Miles Morales, le ha pasado al Demon's Souls, que se le ha ni pasado, y nadie se acuerda de él. Pero que...
Es raro, yo solo el Demon's Souls, es raro que yo no he visto con el Demon's Souls todo, ¿cómo decirlo? Igual es porque es exclusivo, pero toda la gente que yo sigo, bueno, toda la gente, sigo poca gente, pero los dos, tres personas que yo seguía en YouTube que hacían contenido de Souls, hicieron muy poco contenido de Demon's Souls. Es como que si hasta el contenido que se hace en YouTube cae cuando siguen haciendo ya de contenido de esos Souls, del 1 o del 3, pues es un poco extraño, no sé.
Yo creo que es un tema de que, como es para Play 5, la gente no tiene Play 5, claro, y dice, bueno, para...
No sé.
Yo sí creo que va por ahí el tema, pero...
Es un poco, yo creo que lo que le pasó a Bloodborne. O sea, Bloodborne al principio no había tanta gente haciendo cosas de Bloodborne. Luego ya cuando sacaron el DLC... Y todo el rollo, o sea, el de los viejos cazadores y todo el rollo, ahí ya, ahí subió como la espuma, pero...
A mí Demon's Souls me parece un juegazo increíble. Es verdad que también es el más fácil de todos, yo creo que es el más fácil, sin duda, de...
Sí, es el más accesible.
Sí, no sé, es que a lo mejor también es un tema de dificultad, que la gracia que tiene el 1, el 2 y el 3, incluso el Bloodborne, pues a lo mejor este no lo tiene tanta, ¿no? No lo sé, o puede ser el tema de la Play 5, no sé. Bueno, ya veremos,
claro,
a ver cómo
haya,
le trata el futuro.
No haya tanta gente con Play 5. Bueno, es que no hay tanta. O sea, es una realidad, no hay
es
tanta
una realidad.
Gente.
Para conseguir una PlayStation 5 en España es una locura. El otro día estaba hablando con un amigo y me decía que le estaban hablando de... Él la tiene reservada desde noviembre. Desde noviembre. Y en principio este mes le va a llegar su remesa y la que va a conseguir ya por fin la PS5. Dice que la gente que la está reservando ahora, hasta por lo menos agosto o octubre, no van a tener su PlayStation 5.
Dios.
Es una locura.
Y la gente que está ahorrando no lo va a conseguir hasta que terminen el Cyberpunk.
Básicamente. Entonces, es un poco un frenazo brutal porque... Mm. No solamente para la gente que se la quiere comprar, sino para las industrias, para que van a hacer juegos para esa consola, si esa consola no tiene suficiente gente porque no hay consolas que vender. Está el stock a... No hay stock, básicamente. Mm. Es complicado. Es bastante complicado a ver qué pasa el año que viene, porque este año yo creo que va a ser también otro año de pocas consolas.
Sí.
Pero bueno. Mejor diseño: Animal Crossing, Astro Playroom, Ghost of Tsushima, Hades, Half-Life Alyx y The Last of Us. Ha ganado Hades porque la verdad es que el diseño de Hades, con todos los dioses, los entornos, enemigos, el propio prota, no sé, me parece bastante bruto.
Y la historia.
La historia, efectivamente. Sí. Nada, la verdad es que es buenísimo. Mejor multijugador. Bueno, aquí no estoy tan de acuerdo. Los nominados son Animal Crossing, Deep Rock Galactic, Fall Guys, Ghost of Tsushima, Sackboy y Valorant. Sackboy no sabía ni que tenía un multijugador, entiendo que es cooperativo. Entiendo.
Sí.
Y luego ha ganado Animal Crossing. A mí, como mejor multijugador, hombre, se me queda un poquito corto. Es verdad que, oye, es el juego que lo petó en el confinamiento. Tienen millones y millones de juegos por todos lados. Pero yo creo que no es el juego mejor multijugador. Me parece un poco arriesgado. Me pareció que el boom que dio el Fall Guys durando tres o cuatro meses o lo que durase, me parece mucho más boom que Animal Crossing.
Sí. A mí lo que más extraño me resulta es que esté aquí Ghost of Tsushima y me acabo de enterar que tiene multijugador.
Pero es que el multijugador salió a final de año.
Claro, o sea, salió más tarde. Claro,
no sé, me parece un poco raro que esté este también. No sé, hay como cosas que salió, como raras aquí.
Creo que salió en octubre, creo, el de Ghost of Tsushima, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, por ahí.
En octubre.
Con esa actualización que metieron.
No me enteré de cuándo salió el Deep Rock Galactic de Early Access. Y creo que es por eso por lo que mucha gente no lo ha seguido. Pero es un poco extraño, no sé.
Sí.
O sea, no sabía que había salido, no me enteré.
Pues no lo sé. No sé, pero bueno. Mejor banda sonora. Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us, Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps y Sackboy. Aquí me faltan...
Me ha faltado
dos grandes, tres grandes, entonces tres grandes.
Me ha faltado un Eternal
del año pasado. Primero, Ghost of Tsushima. Voy a empezar por cada uno de los nominados. Ghost of Tsushima debería estar fuera. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Realmente tiene una canción, una canción que la usan durante toda la historia.
Y ya está, sí.
Hades, me parece fantástico que esté. Me parece sí, que tiene que estar.
Hades, por supuesto.
The Last of Us Parte 2. Bueno, podemos discutir,
sí, creo que también,
pero yo para mí estuvo mejor la del 1 y sí. Esta está bastante peor que la del 1.
Siendo
pero claro,
el mismo compositor, aún así, Gustavo Santaolalla, pero aún así
sí.
Es Gustavo Santaolalla, o sea, aunque sea más flojo, sigue siendo bueno, sigue siendo bastante bueno. A mí me gustó la banda sonora.
Luego, el ganador. El Miles Morales, que no entiendo ni que esté aquí.
No lo entiendo, vamos, ni de coña.
Y ni que sea ganador. O sea, este estaría fuera para mí. El Ori and the Will of the Wisps, que puede ser mi ganador perfectamente. Sí. Y bueno. El Sackboy tampoco entiendo que esté aquí. Y me faltan Dune Eternal. Me falta.
Eternal. El es que tendría que estar aquí.
Sí, sí. El Demon's Souls Remake, que vale, que es un
también.
Remake. Pero es una maldita banda sonora de locos.
También, ahí tendría que estar. Incluso te diría Final Fantasy VII Remake.
Claro,
también
es que ese es el otro que me faltaba. Entonces es como, hombre, creo que prácticamente los tres que he nombrado podrían ser los ganadores. Junto con el Hades, el de la Last of Us depende de la persona, y el Ori. Pero, sí. Hostia, es que el que ha ganado es el peor de todos, yo creo. Bueno, el Sackboy ni lo he escuchado, pero... Pero es que Miles Morales, ¿qué quieres que te diga? No tiene nada. Lo siento mucho, pero es un poco la del original y cambiarlo un poquito, hacer cuatro cosas, pero no está a la altura de las otras.
Le meten un poco más rollo rap o trap y ya está. Es que no le meten más cosas a...
Sí.
Porque es Miles Morales, porque es afroamericano. Ya está. No tiene más. Es como, bueno, pues bien, pero no me aporta nada.
Sí, me ha dejado un poco frío eso, ¿eh?
Sí.
Bueno. Narrativa. Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk 2077, Ghost of Tsushima, Hades, Kentucky Route Zero TV Edition y el Miles Morales.
Aquí sí que estoy muy de acuerdo con la narrativa.
Con el ganador, sí. Con los nominados.
Nominados.
Sí, los nominados yo no tanto.
No tanto. Sí, ahí estoy de acuerdo. Hombre, Cyberpunk sí que me parece que tiene una narrativa que está bien.
A mí me gusta más la de Cyberpunk, tengo que decir que me gusta más la de Cyberpunk que la de Hades, pero...
¿A qué nos referimos con narrativa? ¿A la calidad narrativa? ¿Cómo es la estructura de la narrativa?
En general todo, ¿no? No entiendo.
En general, yo creo que en general, sí.
A mí sí me gustó la historia bien que te contaban.
Sí. Hombre, sí. No profundizaban, sí. Pero... sí, a ver, más o menos... Es que le he cogido mucho asco, lo siento.
Ya.
Le he cogido muchísimo asco.
No sé, a mí ya es lo más destacable, pese a los fallos que evidentes que ha tenido Cyberpunk, a mí la narrativa es lo que más me ha destacado.
Sí, es lo que más te gusta. Si ya hay falla, y no te gusta.
De las pocas cosas que te puede gustar, yo creo.
Sí,
claro.
Sí,
o sea, yo creo que tiene fallos. No voy a profundizar ni voy a cortar de esto, pero, por ejemplo, que temas que tratan no los... tratan demasiado, o sea, pasan de puntillas, hay saltos en el guión que son como repentinos, que parece que la trama va acelerada, pero bueno, vale, sí, o sea, no sé.
Hombre, el nominado sí que yo creo que debería estar. Ahora, hay uno que yo no entiendo que tampoco esté, o sea, para mal o para bien, The Last of Us Parte 2 debería estar aquí, no sé por qué no está aquí.
Es lo que no entiendo. E incluso Assassin's Creed Valhalla es el que menos veo.
Bueno, yo es que no lo he jugado. Es el único que de los Assassin's Creed que no he jugado. No me he puesto al día con él. Pero entonces tampoco puedo decir si sí o no. El Miles Morales tampoco debería estar aquí.
O sea, yo te puedo decir que yo sí juego a Valhalla. Aunque no lo juego entero. Por algo es. Porque no lo juego entero.
Sí.
Pues no me termino de gustar. Y es por la narrativa en sí. No me termino de gustar, vamos, para nada. O sea, no me gustó nada. Por eso yo creo que aquí no debería estar. O sea, pero por ejemplo, The Last of Us, pese a cosas, fallos que en cierto modo también
pero
tiene...
Joder, es que tiene que
estar.
Además es que es su punto fuerte.
Claro. Es un juego que es narrativa.
Por muchos gráficos que tenga, por muchas animaciones que sean geniales, por mucha música que tenga... Su principal objetivo es la narrativa de este juego, y que no esté ni nominado me parece increíble.
Ya. Pero bueno, Hades, por ejemplo, como ganador, sí que se lo merece. Porque, o sea, es una narrativa que es un poco indirecta, porque te la van contando por cada run, más o menos, que van profundizando poquito a poco. Pero está muy bien hecho. Está muy bien contada, muy bien enhilado los personajes, los dioses, todos.
A mí puede que mi favorito sea Cyberpunk 2077, pero vamos, me parece justo ganador Hades también, ¿eh? O sea, no hay problema. Pero bueno, licencia original. Aquí entiendo que se refiere a nuevas IPs. Carrion, Fall Guys, Ghost of Tsushima, Hades, Kentucky Route Zero TV Edition y el Spiritfarer. Ha ganado el Kentucky Route Zero TV Edition. Tengo que decir que no lo he jugado.
Yo personalmente le pondría el Fall Guys. Solo porque, quiero decir, no hay ningún juego que sea del estilo humor amarillo llevado a cabo, que yo sepa.
Sí,
o sea, igual hay algún juego y yo ya me confundo. Pero del estilo de humor amarillo, creo que el nombre original es El Castillo de Takeshi.
Sí.
El tío que ha creado, o sea, el tío que hizo esa serie... es el tío que hizo la película de Battle Royale. Ese tío, el mundo le debe mucho sentido,
o sea,
para bien y para mal.
Takeshi Kitano, que es un, sí. Es una leyenda, es una puñetera leyenda.
Claro,
ese hombre.
Igual la gente no lo conoce, pero es el tío que ha creado Humor Amarillo, que por lo menos yo cuando era pequeño se ponía mucho en algunas cadenas, y es el tío que hizo Battle Royale, que es lo que ha dado lugar a otras sagas, como por ejemplo los Juegos del Hambre. Sin Battle Royale no existiría.
Sí.
O sea, ya no solo por lo que tiene detrás Fall Guys, por la historia que puede haber detrás, sino porque el llevar a cabo eso en un videojuego, coño, es que yo tan pronto vi Fall Guys en el, no sé si fue en un E3 o en una Gamescom, no me acuerdo, el día que se presentó este juego, yo dije, quiero esta mierda. Y sí. Solo por eso yo creo que debería estar
que bueno, hay que decir eso, que la peli Battle Royale se le atribuye también mucho a, bueno, a sagas de libros, de películas y tal, como los Juegos del Hambre. Pero yo iría más allá y diría hasta el modo, digamos, de juego como tal, de Battle Royale, que ahora mismo todo. Está tan bollante, se debe a esa película. Es que es eso. Es así, sí. Al menos el concepto básico. Luego ya, pues, lo han tergiversado, lo han hecho de su forma, pero yo creo que sí. Viene de ahí, un poco. Se podría decir, sí.
Pues sí. Bueno, y aquí vamos a temas de doblajes o interpretaciones, mejor dicho. Interpretaciones en papel principal. Los nominados han sido Ashley Johnson como Ellie, Shemari Leigh como V de Cyberpunk 2077, la chica.
O sea, V de femenina, sí.
Sí. Code Christian como Cloud Strife. Daisuke Tushi como Jim Sakai de Ghost of Tsushima, Laura Bailey como Abby en The Last of Us Parte 2 y Nat Jeter como Miles Morales. Ha ganado la que interpreta a Abby, que bueno, no, me parece bastante bien que gane.
Era obvio.
Sí.
Era obvio. O sea, sí. Es que además Laura Bailey es una grande. O sea, es una de las, junto con Troy Baker, es una de las grandes dentro del doblaje de videojuegos en el mundo anglosajón, quiero decir. O sea, era obvio que tenía que estar ahí.
Sí. Luego hay una segunda categoría que es para papel secundario, para interpretaciones de papel secundario, donde está Carla Tassara como Judy Álvarez en Cyberpunk 2077, Jeffrey Pierce como
Guapa.
Tommy en The Last of Us Parte 2, Logan Cunningham como... Bueno, es que hace... Es que es normal.
Hace todo el plantel.
Porque hace es que, de Hades, es que, de Aquiles, de Poseidón... Bueno, hace de todo, ¿vale? Normal, que es el que ha ganado, ¿vale? Luego estaría Patrick Gallagher, que hace de Kotun Khan en Ghost of Tsushima. Shannon Woodward, que hace de Dina en The Last of Us Parte 2. Y Troy Baker, que hace de Joel en The Last of Us Parte 2. Bueno, a mí me parece que, claro, el papel tan fundamental que hace Logan Cunningham en Hades es normal que se lo gane, aunque también puede haberlo ganado como papel principal, ¿no? Porque hace tanto.
Es que es curioso, porque es que en el o sea, esto ya como anécdota, o sea, Logan Cunningham hace de todo un montón de personajes, ya no solo en Hades, sino en todos los juegos de Supergiant. Hay un vídeo en el que sale él hablando de todos los papeles que ha hecho en todos los juegos. O sea, en Bastion hace el narrador, en Transistor es el amante de Red, de la prota, no sé. O sea, sí. Hace muchos papeles. Y en el caso de Hades me mola mucho que pongan a Caronte como su papel, como un papel que hace, porque es que Caronte solo hace... Y ya está. No sé, me parece curioso. Pero sí, no, yo creo que sí, se lo merece mucho, vamos, este hombre es un puto portento, es un portento, bastante grande, sí.
Pues sí. Y nos quedan dos categorías. Sí.
A mí me resulta extraño que siempre le damos una categoría solo para el personaje principal o el segundo, o sea, el actor principal de doblaje o el actor secundario de doblaje, pero a los directores, diseñadores, a los programadores, a todo eso no se les da una mierda. Prácticamente, como mucho, el director. Como mucho.
Sí, como el director creativo y poco más. Ya está.
Claro.
Fin.
Pero no sé. Me resulta un poco descompensado.
Suele pasar, ¿eh? Suele llevarse como lo importante, o el director y los demás por detrás, el equipo creativo y todo eso, a nada ver, fuera.
No me refiero, pero no encuentro tantos premios, ni siquiera a el director creativo,
no.
O mejor dirección, o no nada. Sé, por ejemplo. Ejemplo, Dark Souls. No es lo mismo Dark Souls 1, Dark Souls 3,
o el 2.
O el, te podría decir, el Demon Souls. No, pero a ver, me refiero a los que dirigió
sí.
Hayataka Miyazaki. Porque luego, en el 2, está, creo que era Tomohiro Shibuya y Yuta Nomura, que sí. Ni con dos tíos conseguiste hacer la mitad de lo que es un juego de Miyazaki. Pero eso no se reconoce tanto en los premios. O sea, entiendo a cierto punto que no se haga, pero porque nadie sabe quién está detrás de qué proyecto, quién lo dirige o quién lo...
Sí, no, quién se encarga
de, pues, la banda sonora.
Luego también muchas veces pasa que cambian mucho. O sea, entre proyecto y proyecto...
Claro, sí, es una industria que cambia mucho, pero por eso puedo decir... Se debería dar un poco más de reconocimiento a quien trabaja en ellos, porque, joder... Mañana igual ya no estarán en esa compañía. Fíjate, por ejemplo, Blizzard. ¿Dónde está Chris Metzen?
Sí, Chris Metzen o cualquiera de los grandes ahí. Bueno, el único que queda es Jeff Kaplan. Y bueno, para lo que ha quedado. Que está ahí en Overwatch y no sé yo cómo sigue ahí. Pero sí, o sea... Sí, muchos de los grandes se han ido. Todo que era Blizzard North, o sea, la gente de Diablo, ya no está. Ni uno. O sea, es que ni uno. No hay ni uno ya. Así que bueno.
Pero bueno. Vamos a ir a las dos últimas categorías. Logro técnico. Que en esta sí que estaba nominado Demon Souls. Es la única en la que estaba nominado. También el único nominado es Dune Eternal. Hasta... Sí, es la única nominación que tiene. Dreams, Flight Simulator, The Last of Us Parte 2 y el Miles Morales. Ha ganado Dreams... bueno, aquí tampoco puedo opinar mucho si tampoco sé cómo está yendo la comunidad de Dreams, porque aquí al final es un poco un logro técnico de crear juegos dentro de... Pero es que tampoco sé cómo funciona de bien. A lo mejor sí que es verdad que funciona muy bien la herramienta como es Dreams y te deja crear muchos juegos dentro y es muy intuitivo, muy fácil de hacer y no lo sé. Que realmente... Pero bueno...
No sé. Yo tengo visto alguna creación, algún vídeo de recopilaciones. Por ejemplo, vi gente que había hecho, pues... pues igual un Star Wars, rollo...
Sí, no el Metal rollo, Gear pero lo he visto, sí.
¿Cómo?
El Metal Gear Solid yo lo había visto en Dreams.
Sí.
El 1.
No caigo ahora mismo.
Está bastante guay.
Sí que he visto ciertas cosas creadas.
El PT de Silent Hills también lo hicieron.
También hicieron eso,
también.
Vi, por ejemplo, una especie de... Como digo, un Star Wars que era como el Jedi Fallen Order, se llamaba, creo. He visto ciertos juegos que sí que están bien, pero tanto como para decir que el juego merece un logro técnico, o sea, merece un premio por logro técnico, hombre, lo merece la comunidad. Igual que los juegos de Bethesda no merecen un premio por nada, pero lo merece la comunidad.
Sí. Te he dejado el link para que veas el Metal Gear Solid hecho en Dreams. Y así lo puedes ver. Hombre,
bueno, sí.
Tampoco les queda súper bien, pero bueno, por lo menos.
Sí, no, este sí que lo había visto, pensaba que te referías a otra cosa.
No era
sí,
ese.
Sí, esto solo la intro, sí.
Vale, bueno, ganó Dreams y con eso pues terminamos con la ultimísima votación que tuvieron. Esta es la de votación popular, que me parece bastante bien que la separen, para que por un lado esté la gente que vote lo que quiera... Y por otro, que voten los profesionales, por si acaso, pues así hay dos, se vea un poco la diferencia entre cada uno, ¿no? En esta votación popular del juego del año estaban nominados Animal Crossing, Call of Duty Warzone, Ghost of Tsushima, Hades, The Last of Us Parte 2 y Valorant. La verdad es que si lo miras es bastante diferente, la mayoría de los juegos es bastante diferente a lo que... Lo que opinamos nosotros sobre los juegos del año, ¿no? El ganador fue The Last of Us Parte 2, que por un lado lo llego a entender, porque al final es el juego más... Bueno, digo, el más famoso. Bueno, es que también está Call of Duty.
Yo
Hades no iba a ganar.
Yo habría elegido Animal Crossing. Y lo he conseguido.
Ya, es que como votación popular podría haber ganado Animal Crossing. Pero a lo mejor por tema de que son muchos los niños que lo pueden llegar a jugar, al final pues no votan por él, ¿no?
Niños, yo he visto gente de veintipico años jugando. Sí. O sea...
Pero entiendo que el gran consumidor del Animal Crossing son niños, o sea, o gente más menores, vamos a llamarlo.
Yo no sabía decirte, pero...
Ya, está ahí la cosa, ¿eh? Sí.
No sé yo, ¿eh?
Sí, está... No se sabe, ¿eh? Yo tampoco estoy muy, muy seguro, pero vamos. Entiendo que iría por ahí, porque si fuese por ventas, está claro que Animal Crossing se folla a todos. Pero...
Parece ser que según un artículo de Screen Rant, la edad media está entre 20 y 40.
Pues entonces...
Por eso yo digo que es un poco extraño, pero... No sé, extraño. Yo, como digo, habría elegido Animal Crossing, pero si la gente eligió esto, pues...
Bueno, tampoco es una mala opción. Bueno, y con esto terminamos. La noticia más gorda que teníamos esta semana, que era el tema de los premios BAFTA, que me parecen bastante... Bueno, dentro de lo que cabe, bastante bien. Hay algunas cosas que ya hemos hablado de que no nos han gustado mucho esas nominaciones, pero bueno. Vamos a pasar a la siguiente noticia, porque ahora sí que tenemos que ya empezar a acelerar, porque ya vamos más de media hora. Sí. Ahora ya van a ir rapidito. Imperium 3 HD reaparece y se abre financiación del juego en Kickstarter. Bueno, buena noticia. Buena noticia, lo que pasa que, bueno, ya veremos cuando aparece realmente el juego, ¿no? Sí. Cuéntanos, Luis, sobre esta noticia.
Pues, bueno, resulta que... Bueno, ya se llevaba ya un poco rumoreando del año pasado que llevaban, digamos, trabajando bastante tiempo en esta remasterización del mítico Imperium 3, que yo creo que es el mejor de todos los, al menos los que son de estrategia como tal, de, pues eso, más clásica, ¿no? Pues se podría decir, de esta saga. Y bueno, resulta que, bueno, ya llevaban ya tiempo, lo que pasa es que en 2018 fue como la última actualización y desde entonces no se sabía nada, o sea, hubo una beta, sigue habiendo una beta en Steam que la tiene también. Yo fue además por Black que me enteré de ello.
La he jugado, pero debo decir, ya le han metido un parche nuevo hace menos de un mes, poquito. Te diría. Sí. Sí que van cambiando cosas, van cambiando el meta. Los malditos desgraciados no dejan de nerfear a los cartagineses, o sea, están en la caca. Por ejemplo, sí. Han cambiado a los nobles, estaban bien, que eran de las pocas tropas buenas que tenían, pues... Bueno, van actualizando el juego, van tocando cosas. A veces lo hacen bien, a veces lo hacen mal. Han cambiado, por ejemplo, bien a los germanos. Han cambiado bien a, creo que eran los iberos. O los britanos, los creo que eran los britanos.
Creo van que tocando los iberos cosas. También a los iberos les tocaron un poco los héroes, por ejemplo. Que, o sea, bueno, a los héroes de los iberos,
sí,
para que nadie juegue
Imperium. Van haciendo cosas.
A los que hayan jugado a Imperium. Se saben que los iberos, como que los héroes son de los mejores del juego porque van subiendo experiencia conforme van pasando el tiempo. Y de partida, quiero decir. Y ahora les han hecho más... O sea, si antes eran muy chetos, ahora son más chetos aún. Son más bestias. Así que, bueno. Pero bueno, la noticia en sí es que, digamos que ya ha vuelto un poco a la palestra porque resulta que han hecho un anuncio. Uno de los que está dentro del proyecto de esta remasterización en HD, que van a sacar un Kickstarter para financiar este Imperium 3 HD. Así que bueno, veremos a ver qué tal les sale. Yo tengo muchas ganas, porque este juego es que yo no sé cuántas horas le eché a este, pero le eché muchísimas. A mí este juego me gustaba mucho en su momento. Y es un vicio. Sí. Mola un montón.
Bueno, a ver qué tal sale todo esto. Y ya lo traeremos. Este sí que lo podemos traer como análisis. Cuando salga.
Sí, la verdad es que sí. No creo que cambien mucho lo que es el contenido del juego, pero aún así sí, merece la pena traerlo, sí.
A mí el contenido sí que han dicho que lo pretendían cambiar, pretendían meter más facciones como los griegos.
Sí.
De momento han tocado, por ejemplo, los germanos con los teutones y los campamentos teutones. historia no sé si van a meter, sería muy difícil que los metieran.
No creo.
Pero... no sé.
No creo, porque además en Imperium 3 no hay una campaña como tal, eran... es un poco como en Age of Empires, el modo de batallas históricas, pues un poco del estilo. O sea, batallas históricas de Roma y batallas históricas contra Roma. Eran 12 cada una, entonces tampoco había mucho más, pero bueno.
Bueno, hablando de remaster, pues ha anunciado esta semana también Total War Rome Remastered.
Que... otro de Imperio Romano.
Sí, efectivamente.
yo este también lo tengo. Y es de los... en comparación con el Rome 1 y el Rome 2, no sabría decirte a nivel de gameplay cuál me gusta más. A lo mejor puedes pensar que el Rome 2, por tener 800 DLCs que valen lo suyo, podría estar mejor, pero... no sé qué decirte. A ver qué cambios hacen en el remaster, a ver cómo se ven. No diría que seguramente lo traiga, pero hay una posibilidad, según cómo esté disponible... a ver cómo le va.
Yo por lo que
sale en un mes, el juego. En un mes.
Sí, o sea, 29 de abril lo tenemos ya en Steam. Y creo que en Steam, no solo en Steam, creo que está en más plataformas. Creo en Epic Games tiene que estar y en GOG creo también está este juego. Pero por lo que he visto, han cambiado un poco las animaciones. Ya no son tan estáticas. El problema que tenían los primeros Total War es que eran las animaciones, sí. Cuando te acercabas, veías que eran un poco... así, un poco estático. Ahora parece que se ve, tiene un poco más de lavado de cara y se ve un poquito mejor. Pero bueno, tampoco os esperéis aquí como el Rome 2, por ejemplo. El Rome 2 sí que tiene gráficos bastante más actuales. Pero bueno, yo tengo que decir que este me parece mejor que el Rome 2. Mucho mejor. O sea, es que las campañas, sobre todo, la cantidad de facciones, la cantidad de cosas que podías hacer.
A mí solo, a nivel de gestión, me parece que le pega bastantes vueltas en muchos aspectos al 2. Sí que tiene al 2 algunos añadidos, aprendiendo de este, que lo hicieron bien, pero en balance general... siempre me inclino un poquito más por este, a nivel de cómo es la gestión. Si os gusta la gestión, sí. Os puede gustar más este juego. Si os gusta más otros aspectos como el combate, hombre, os puede gustar más el otro. Pero bueno, yo como digo, es que jugar solo las batallas en un juego como este, no sé,
de todas formas, bueno, han dicho, esto va un poco aparte de la noticia, que hay rumores de que este no va a ser el último juego de Total War que van a hacer remaster. Se está hablando de Medieval Total War. El 1.
Te digo que remastericen al Medieval, va a dar totalmente igual. Yo voy a seguir jugando al... sí, justo, así que quiero jugar al original, pero por los mods.
Yo es que el Medieval 1 es que ni le he tocado. Yo el que más toco es el 2. Medieval 2.
Yo de los juegos clásicos de Total War es Rome 1, que alguna vez cada 6 meses o 8 meses entro, y el Shogun 2. El Shogun 2 me parece que es, a nivel jugable y a nivel general, el mejor juego de toda la compañía.
Para mí siempre los mejores son los Shogun. El 1 a mí me gusta mucho y el 2 es la hostia. El 2 es buenísimo. El 2, de los modernos, es buenísimo.
Porque el online no tiene tanta gente, pero en su día lo tenía... tenía un sistema de online que era la leche. Estaba adelantado a su tiempo.
Sí. Era muy buena. Era muy, muy buena. Pero bueno, ya este remaster... veremos a ver cómo sale, pero... puede estar chulo. Puede estar chulo. A ver qué tal.
Ahora ya. Que es que no se me escuchaba. Que estaba mutado. Que bueno, que eso. Que veremos a ver qué tal. A ver qué tal sale. En un mes. O sea, que ya lo vamos a ver.
Es un poco un aperitivo, es un poco un aperitivo para la gente que esté esperando el Total Warhammer 3. Pues aquí tienes un Total War histórico, que es aparte uno de los mejores después de Shogun.
O mejor dicho, tiene un Total War de verdad.
Bueno, sí. Yo es que les digo el es un Total War histórico, porque es de...
a mí los Warhammer no me parecen demasiado buenos.
No sé, a mí sí me gusta, me parecen buenos. Lo que pasa es que sí que es verdad que los históricos pues son mejores, pero bueno. Sí.
Bueno. Voy a meter, es que la he visto ahora una noticia, la voy a meter más adelante, porque ya que estamos hablando de remaster, pues voy a meter otro remaster o remake o posible remake que van a hacer de un juego. Porque Square Enix ha retirado Legacy of Kain Soul Reaver temporalmente de Steam debido a actualizaciones importantes. Posible que eso sea porque quieran meter un remake o un remaster. Esto lo han hecho muchas veces, no solamente Square Enix, lo hacen muchas compañías. De repente desaparece el juego. Sí. Y luego, meses más tarde, te meten un remake, un remaster o lo que ellos quieran. Vamos, increíble. Increíble esta gente, como de repente te quitan un juego y dicen, bueno, pues nada, pues ahora te jodes y pagas 60 euros por el juego. Bueno, no son 60 euros, pero a lo mejor 30 sí que te clavan por un juego que
sí,
más o menos lo puedes encontrar por unos 3 o 4 euros, 5 en oferta, un precio bastante más bajo.
Yo una cosa quiero decir, el juego anterior, el Total War Warhammer, o sea, el Total War Rome, el 1, se va a vender por un precio de 30 pavazos. O sea, a ver, es Sega, son unos ratas, son unos avaros. Te descuentan un 50% si tienes el Rome 1 a 15 pavos. Pero es que yo te digo, este juego, yo en su día, lo compré en disco, lo tengo aquí en disco, con la expansión, lo único que tiene, por 10 pavos.
Sí, sí, sí.
Es
sí.
una estafa este precio.
Sí.
Solo quería decir eso.
Bueno, solo queríamos comentarlo porque tampoco tenemos mucho más que comentar del juego y así no lo quitamos de encima porque hay otras dos noticias más y además están relacionadas con PC, que eso también es interesante. Esta vez no tiene que ver con Steam, sino tiene que ver con Battle.net, y es que se ha lanzado ya Crash Bandicoot 4 Is About Time, que es un juego que salió en octubre en PS4 y en Xbox, y ahora han decidido pues sacarlo en PS5, Xbox Series X y ahora en PC, ¿vale? Que salió esta semana. Lo que pasa es que hay un inconveniente. Cuéntanos cuál es el inconveniente, Luis, de este juego.
Pues resulta que, bueno, sí, ha salido este juego para Battle.net, que es el launcher. Era de Blizzard, pero como Activision es Activision, pues también saca sus Call of Duty y sus cosas ahí. Porque no quiere pagar Steam, porque son unos ratas. Hablábamos de SEO que son unos ratas, pues Activision, Blizzard.
Sí, también. Tienen sus cosillas, sí.
Tienen sus cosillas. Pues otra de sus cosillas es que resulta que dice, sí, Crash Bandicoot 4 está en PC, lo puedes jugar en Battle.net, lo tienes ahí y tal, muy bien. Tienes que estar conectado permanentemente a internet para jugar. ¿Cómo te quedas?
Fantásticamente bien, mamá. Me parece notición.
Es la hostia, ¿eh? O sea, además un juego que no tiene ni cooperativo, ni modo online, nada.
Tiene cooperativo, pero es un poco raro el cooperativo. Ni siquiera online sí que no tiene, creo que nada. Diría que no. Tampoco. Creo que no probé nada online, pero vamos. Sí, el cooperativo que tiene es local. O sea, es pasarse el mando de uno a otro. No tiene ningún tipo de cooperativo online ni nada. O sea que, bueno, tampoco lo entiendo, sí.
Sí,
al final lo quitarán. Yo creo que este juego va a estar exclusivo durante un tiempo en Battle.net y luego ya se pasará a Steam, como ya pasó con... Aunque esto no fue como pasó con la trilogía anterior, pero sí que yo creo que va a pasar eso, que sí que va a pasar a Steam en su momento, porque la trilogía remake esta que emitieron está en Steam, entonces entiendo que llegará.
Esto lo que va a hacer es que gran parte de la gente lo va a piratear. Es que está clarísimo,
sí, sí.
Para jugarlo offline, porque es que me parece fatal que hagan estas cosas a día de hoy. O sea, no entiendo. Además, con juegos que, si me dices, vale, tiene online, bueno, está cogido con pinzas, pero bueno, vale, venga, te lo compro un poco. Pero es que esto no tiene online. Es que es un juego de un jugador, de plataformas. O sea, no tiene sentido. Ninguno. No sé, es absurdo.
A ver, yo os lo recomiendo jugar porque mola mucho, pero bueno, teniendo estos problemas para PC, pues os esperáis a que pueda llegar a salir en en Play o sea, en Steam o lo que sea, pero la verdad es que no lo recomiendo mucho jugar con esa, con esta, estos requisitos que quiere mandar Battle.net. Pero bueno, vamos a pasar a la última noticia. Una noticia que, bueno, otro más que se va de BioWare, uno más. Y este caso es el director de Anthem y Mass Effect, que deja BioWare tras 10 años de trabajo en el estudio. Bueno, es otra persona más que se va de BioWare. Se han ido incontable gente de BioWare, este caso Jonathan Warner, que es el que lo ha comunicado a través de su cuenta personal de Twitter. Y bueno, me parece tampoco, es que ya como se han ido tantos, yo creo que ya BioWare lleva muchos años perdiendo mucha gente muy importante y que ya ha perdido por lo que tenía, todo lo bueno que tenía. Veremos si resulta que con Dragon Age, ¿cuál es el 4 ya? Sí, es el 4. 4 consiguen recuperar alguna esperanza, pero es verdad que los últimos juegos que han salido, lo mejor que va a salir de BioWare ahora mismo, y que no sé si lo hace ni BioWare, va a ser el Mass Effect Trilogy este que va a sacar, y en principio tampoco tiene por qué salir mal, pero espérate que todavía no ha salido. A ver qué hace. Bueno, yo entiendo que al final no le han dejado hacer lo que él quería. Es un tema también, yo creo que de EA. Esta gente pues trabaja a otro ritmo. EA quiere trabajar a un ritmo mucho más alto y sacar juegos mucho más de seguido. Esta gente no quiere sacar juegos de muy seguido o le pasa estas cosas. Lo hemos visto con Anthem, lo hemos visto con el Mass Effect último. Tienen muchos problemas para desarrollar bien los juegos. Tienen problemas para desarrollar los juegos en su propio motor gráfico. Que no me acuerdo cómo se llama, el motor gráfico de EA.
Sí, el Frostbite.
El Frostbite. Se vio en Mass Effect con esas expresiones que tenían, todo el problema que tenía. Entonces, bueno, veremos a ver cómo sale este Dragon Age nuevo y el Mass Effect 4 este que tienen pensado. Pero, mala pinta, mala pinta para ellos. A ver cómo sale adelante BioWare, porque ya les han quitado un proyecto que era el proyecto de Anthem, el Anthem 2.0 este que querían hacer para volver a relanzar el juego, ¿no? Era evidente que lo iban a hacer, no tenía ningún sentido, el juego estaba súper muerto ya de inicio, nadie quería jugarlo. Y por muy bien que estuviese, ya habían perdido bastante gente, ¿no? Bueno, veremos a ver cómo sale todo el tema de BioWare. Pero por ahora no hay que tener mucha esperanza, porque no sabemos qué puede pasar al día de mañana si EA decide desvincularse de ellos, ¿no? Pero bueno.
Tiene mala pinta, pero bueno. Sí. A ver si BioWare no muere. No le pasa como Visceral Games. Me temo lo peor porque, bueno, Visceral Games era una grande también. Hizo muy buenas sagas, muy buenos juegos. Entre ellos Dead Space o Dante's Inferno. Y nada, se quedó en nada. Y BioWare está de camino a eso, ¿eh? Es que cada vez se les está yendo mucha más gente.
Sí.
Una pena, pero bueno.
Pero bueno, pues con esto terminamos las noticias. Y os voy a preguntar, como todas las semanas, ¿qué es lo que habéis jugado esta semana? Empiezo por Black. ¿Qué has jugado esta semana? ¿O si has tenido tiempo para jugar esta semana? También es una buena pregunta.
Pensando. Sí, estoy estos días acabando, por fin, al 100%, el Fallout New Vegas. O sea, ya había terminado la historia, pero lo que tengo ahora son los DLCs, las expansiones de DLC... O sea, de mod, perdón. Que tengo mods que son expansiones enteras. Y de hecho, son mejores que alguna que otra expansión del juego. Me jugué en una noche Dead Money, que es una expansión súper corta. Es una mierda, creo que es el peor DLC que he visto en mi vida. De los pocos, o sea, de los peores. Es malísimo.
Un poco flojete, sí.
Una costra. Jugarlo es horrible. Me jugué Old World Blues, que está guay. Está bastante guay. Sí. Es corto, simple. Me gustaba más Honest Hearts. Y me queda, pues eso, pues, unos mods que son de expansiones, que uno de ellos te mete cazar compensas y bueno, historia y lore, y está guay, que es el New Vegas Bounties, y me queda Lonesome Road, y lo más seguro es que luego deje el juego por ahí perdido en el PC, pero no lo voy a desinstalar porque tengo 252 mods. Instalarlo de nuevo sería un poco problemático.
Así que... Espero que no pase como te pasó con Fallout 4, que al final el juego murió.
No, es que eso, ya ni me acuerdo qué me pasó con Fallout 4, ni me acuerdo, ni me quiero acordar. Pero sí que recuerdo que me sentía forzado a seguir jugando, y con este no me está pasando. Con este es todo lo contrario. Con este cada vez quiero jugar más. Ya sé que no voy a jugar Dead Bunny nunca más, pero es que el juego es la leche. Sí. O sea, tal y como lo tengo modificado, ¿eh? O sea, el juego base no lo he jugado, ni lo pienso jugar. Tampoco estoy enfermo, pero sí que me gusta mucho como lo tengo. Y después de este, lo más seguro es que lo deje quieto y termine Death Stranding y seguramente salte a... o a algún juego que tengo pendiente por ahí perdido, o a Outer Worlds. Ya veré.
Bueno. ¿Y tú, Luis, a qué has jugado esta semana?
Pues esta semana he estado con Dead Cells, que le he estado ahí dando caña. Ya por fin me he pasado el primer boss, que madre mía, lo que me ha costado, el maldito... O sea, te matan muy, muy rápido en Dead Cells, ¿eh? O sea, yo no sé cómo lo estoy haciendo, pero...
Es un juego complicado, ¿eh? O sea, no es fácil, sí. Pero bueno.
Es que yo pensaba, ahora me viene Jorge y me dice, guau, pues es que eso yo me lo pasé con el nepe, en nada, en cero coma...
Bueno, la verdad es que yo no me acuerdo del primer boss, pero yo sé que hay un boss... No sé si es el segundo o el tercero, que a mí me destruyó. O sea, yo la primera vez, o las dos veces que llegué al boss, me costó bastante hasta que le pillé un poco el truco. Luego ya es verdad que te lo haces con el nepe, básicamente. Pero pasa mucho en este tipo de juegos. Vamos, pasa en el Hades y tal. Aunque el Hades yo creo que es un pelín menos complicado en los primeros bosses. Pero joder, es que este juego tiene unos bosses un poco complicadetes y los últimos son me cago en Dios.
Yo el que me enfrenté es que te digo, es el primero que me sale siempre, es el que está en un puente, que es un, creo que es el carcelero, no sé si el carcelero, el conserje creo que se llama. Que joder, madre mía, ese me costó lo suyo. Pero bueno, ya por fin he pasado ya como de nivel, por así decirlo, y ya estoy en otra área, en otra zona. Así que bueno, está chulo. A mí es que me está gustando mucho el Dead Cells. Está bastante chulo.
Está muy chulo.
Y mola también muchísimo. He estado con el DLC de Doom Eternal. El último, el de Ancient Gods parte 2.
Sí.
Ayer mismo estuve. Y la verdad es que tengo que decir que en cuanto a lo que es la música,
ha mejorado.
Mejora un poquito, no mucho, pero un poquito, se nota un poquito que se le ha currado un poquito más el compositor, el Andrew Hulshult, y ahora tiene un poco más de carisma, un poco la, que es un poco lo que le faltaba, o sea, lo que tenía Mick Gordon, que era carisma, pues aquí le faltaba mucho, sobre todo en la parte 1. En esta parte 2, al menos lo que llevo jugado, que no es muy corta, o sea, no es muy larga por lo que me han dicho, que es bastante cortita. Creo que 4 horas me han dicho. 3, 4 horas. Así que, bueno, llevaré la mitad seguramente. Entonces, bueno, a ver qué tal. Me está gustando aún así, ¿eh? O sea, ya lo traeré ya el DLC completo, el parte 1, parte 2, ya haré el análisis. A ver qué...
Bueno.
No sé, cómo termina.
Muy bien. Pues yo esta semana, la verdad es que solo he estado jugando al Bravely Default, Bravely Default 2, que ahí sigo con mi eterna lucha con el juego. Edu, por ejemplo, ya lo ha dejado el juego, ya me ha dicho que ha pasado de jugar.
Ha desistido.
Sí.
De la copia de Octopath Traveler.
Sí. Yo ahí sigo todavía. Luchando contra él, y entre medias, bueno, pues esta semana había evento de FIFA Ultimate Team, y entonces, pues bueno, he estado dedicando un poco más de tiempo entre semana al FIFA y poco más, no he podido jugar mucho más porque no tengo más horas al día. Entonces, entiendo, bueno, tampoco, Sí, iba a decir, entiendo que ahora que viene Semana Santa podré jugar más, porque por lo menos tengo 2 días más de esos 2 días de fiesta, el jueves y el viernes, pero bueno, no estoy muy seguro de que pueda jugar mucho más. Veremos. Pero bueno, la semana que viene entonces a lo mejor sí que tenemos un análisis, ¿no? Porque podemos traer las expansiones de Doom Eternal, ¿no?
Sí,
se podrían traer.
Sí, yo no creo
porque
que...
la 1 no la analizaste, ¿no? La parte 1.
No, al final no, porque dije, bueno, ya que estoy, me espero ya la segunda y así ya hablo de todo en conjunto. Y aparte, como esta es como un final, el final que dicen que es de la etapa de Doom Slayer, de la historia de Doom Slayer, del prota, de Doomguy,
sí.
pues viene al pelo. Un poco hablar de... un poco como el final, entre comillas, que bueno, ya han dicho que no va a ser el final, que van a haber más juegos de Doom, pero bueno. El final de una etapa, básicamente. Entonces, sí, yo creo que sí. A ver, no creo que tarde mucho. O sea, ya he visto eso, que son 4 horas. Ya digo, voy por la mitad. No creo que... seguramente entre hoy y mañana ya lo termine. Así que bueno.
Bueno, entonces, perfecto para traerlo la semana que viene. Y nada, pues con esto terminamos el noticiario y lo dicho, recomiendo que veáis tanto el Oldcast de Metal Gear, que se ha subido hoy domingo, y también el próximo, que saldrá después de este noticiario, que saldrá dentro de 2 o 3 días después del noticiario este, que va a ser sobre la primera parte de la saga Resident Evil. Bueno, nada, que os recomiendo mucho verlo. Nos vemos la semana que viene y descansad, que si podéis, es esta Semana Santa. Nos vemos la semana que viene. Adiós.
Adiós.